ojos con solo mirar que estás cansado.
Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos los alumnos de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de EMBEAPSA. Hoy venimos cargados de más secciones que seguro son de vuestro interés. Vamos a hablar un poco de deporte, entrevista a profesores y compañeros. Seguimos con la sección de noticias positivas, de anécdotas universitarias y la agenda de este mes de diciembre. Mi nombre es Lidia y soy la responsable de presentar el programa de hoy.
La cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
La semana del 9 al 12 de noviembre tuvo lugar el campeonato de baloncesto adaptado en la ciudad de San Fernando de Cádiz, organizado por FEDI, Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, y uno de los equipos de nuestra ciudad, llamado Deportes Inadjetivos, participó en la final siendo vencedores en categoría primera adaptada a nivel nacional del título. Nuestro compañero Cristian participó en esa final trayéndose para casa las medallas. Buenos días, Cristian.
Hola, Lidia, buenos días.
Más tarde lo entrevistaremos. No marchéis muy lejos, jajaja. Porque vamos a pasar a entrevistar a nuestra profesora Alba. Ella nos da la asignatura de Educación Física Aplicada. Y a Sergio, que es otro de los profesores del curso de psicólogo. Buenos días, Alba.
Buenos días, Lidia.
Buenos días, Sergio.
Hola, Lidia, buenos días.
Dentro de esta sección deportiva también vamos a entrevistar a nuestra compañera María Díez, campeona de gimnasia rítmica también a nivel nacional, y Charlie, que el pasado domingo corrió 10 kilómetros en la carrera en el Campello. Bienvenida María, bienvenido Charlie. Primero de todo, y por motivos de agenda, vamos a entrevistar a nuestros dos profesores, Alba y Sergio. Alba, ¿qué te llevó a estudiar deporte?
Bueno, pues la verdad es que casi la mayoría de los estudiantes que estudiamos Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tendemos a tener una trayectoria desde pequeños muy aplicada, muy enfocada al deporte. Yo desde siempre he practicado piragüismo y bueno, cuando tuve que elegir qué estudiar pensé que podría ser bonito hacer de mi hobby mi futuro profesional, ¿no? Mi carrera profesional. Así que bueno, fue quizás la razón por la que decidí estudiar esta carrera.
¿Cómo surgió la asignatura de Educación Física Aplicada?
Bueno, la actividad física aplicada dentro de la cátedra surge porque bueno, muchos de los compañeros querían practicar actividad física y el secretario de la cátedra pensó que podría ser un valor añadido dentro de vuestros estudios por todos los beneficios que aporta practicar actividad física, pero con un enfoque muy, muy enfocado al tema de mejorar la empleabilidad. Así que nada, como sabéis, nosotros no hacemos solo actividad física y deporte, sino hacemos muchas actividades muy enfocadas a mejorar vuestras habilidades laborales.
¿Es muy distinta la asignatura que das en la cátedra con otras asignaturas?
Dentro de la cátedra, sí. Nuestra asignatura, como sabéis, primero creo que lo que más diferencia de otras asignaturas es el entorno. Trabajamos en un pabellón deportivo donde cambiáis mucho de posiciones, no estáis sentados durante toda la clase, sino que tenéis la libertad de poder moveros, y lo que también facilita muchísimo a la hora de aprender a través del movimiento. Por lo tanto, creo que es una asignatura que sí, que se sale un poquito de lo que del resto de asignaturas que podéis cursar durante el día.
¿Qué diferencia hay entre los alumnos con discapacidad y sin discapacidad?
Bueno, realmente la gran diferencia cuando trabajo con alumnos con y sin discapacidad son dos esenciales. Una es cómo estructuro la sesión, cómo dirijo el grupo. Quizás cuando trabajo con personas con discapacidad suelen ser clases un poquito más cerradas, más definidas. Y después el segundo punto que creo que es muy interesante es la forma de comunicar. creo que ahí es donde acaba siendo, donde podemos encontrar las grandes diferencias entre alumnos con discapacidad y sin discapacidad.
¿Cuál ha sido la actividad que más te ha gustado realizar con los alumnos de la Catedra?
Bueno, mis actividades favoritas siempre son en las que os sudáis muchísimo o salís de clase diciendo que han sido muy difíciles. ¿Por qué? Porque son las actividades que os sacan siempre de la zona de confort. Y siempre que se os saca de la zona de confort, acabáis aprendiendo. Entonces, esas son siempre mis favoritas.
¿Qué nos aconsejas para una buena alimentación?
Bien, esta es una buena pregunta, Lidia. Una buena alimentación, creo que es importante para tener una buena alimentación, comer de todo. Comer de todo y sobre todo reducir los azúcares. ¿Vale? Una cosa, por ejemplo, que hemos trabajado mucho en la cátedra es que cuando terminamos la clase de actividad física aplicada, lo importante es comer comida, pues fruta, algún lácteo, pero no los dos donuts que siempre llevo trabajando, que quizás no es la comida más adecuada después de una hora y media de actividad física.
¿Qué beneficia el deporte a la hora de trabajar a las personas con discapacidad?
Bueno, pues como he intentado transmitir durante estos meses que llevamos trabajando, yo creo que la actividad física tiene un gran impacto en las personas desde a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel psicológico. Si lo extrapolamos al tema de empleabilidad, pues por ejemplo, creo que os beneficia muchísimo a la hora de, por ejemplo, potenciar la concentración, a la hora de estar muchas horas haciendo el mismo trabajo, un control postural que es muy importante a la hora de muchos trabajos, por ejemplo, si tenéis que cargar pesos, estar en una buena condición física, porque muchos trabajos requieren estar de pie durante muchas horas, y después, por ejemplo, sentiros a gusto con vosotros mismos y tener, por ejemplo, una buena autoestima y una buena autodeterminación para enfocar y hacer frente a muchas situaciones que vaya a tener en el ámbito laboral.
Vale, ahora pasamos a Sergio. Sergio, ¿por qué elegiste estudiar psicología?
Pues bueno, no sé muy bien si elegí estudiar psicología o qué, porque la verdad es que cuando terminé el instituto hice selectividad y no había pensado a qué dedicarme. De hecho, estuve 2 años en empresariales y cuando me di cuenta que ello no era lo mío, pues decidí cambiar. Y coincidió que tenía una amiga psicóloga de la familia y me estuvo prestando una serie de libros que estuve leyendo y bueno, pues pensé que quizás sería algo que me gustaría hacer o dedicarme a ello. Y así empecé.
¿Cómo resuelves alguna situación complicada en tu trabajo?
Bueno, pues no sé, me imagino que pensando bien antes de actuar, pensando bien antes de hablar, poniéndome un poquito en el lugar del otro, porque normalmente los problemas que tengo que resolver en el trabajo son relacionados con personas, entonces valorar lo que el otro necesita, lo que el otro quiere, lo que al otro le pasa y en función de eso tratar de ver cuál es la solución más adecuada para que todos salgamos más o menos contentos.
¿Qué opinas sobre el mundo laboral de las personas con discapacidad intelectual?
Pues la verdad es que el mundo laboral en general a día de hoy todos sabemos que está un poco complicado y para las personas con discapacidad intelectual pues aún más. Las cifras de paro entre las personas con discapacidad intelectual son muy elevadas, mucho más elevadas que las de las personas sin discapacidad, y entonces es un mundo que a día de hoy es difícil. No todas las personas con discapacidad intelectual van a terminar trabajando, y de hecho no todas las personas con discapacidad intelectual tienen por qué terminar trabajando. Hay otro tipo de ocupaciones que pueden ser adecuados para tener una vida completa.
¿Practicas algún deporte?
Pues mira, a día de hoy no practico ningún deporte. A lo largo de mi vida sí que he practicado diferentes deportes, futbito, natación, judo, gimnasio, pero a día de hoy no estoy haciendo nada.
¿Cómo influye la psicología en el deporte?
Pues, a ver, te puedo explicar quizás un poco cómo puede ayudar un psicólogo deportivo a un deportista, ¿no? Porque al final es un poco enseñar o mostrar diferentes técnicas, habilidades, para que al final el deportista mejore en su rendimiento o mejore los resultados en la competición.
¿Qué consejos darías a los alumnos de la cátedra cuando salgan al mundo laboral?
Pues les aconsejaría que aprovecharan la ocasión, porque, como hemos dicho antes, el mundo laboral para las personas con discapacidad intelectual es complicado. Entonces, si tenéis una oportunidad laboral, tenéis que aprovecharla y, sobre todo, que pongáis en práctica todo lo que habéis aprendido, tanto en la cátedra como en todas las experiencias formativas previas que habéis tenido.
Ahora, entre los dos, ¿animaríais a otras personas con discapacidad intelectual a formar parte de la propia cátedra?
Yo desde mi parte sí que los animaría. Creo que es una experiencia muy importante, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal. Y creo que ninguno de los chicos que pasáis por la cátedra os deja indiferente. Por lo tanto, sí que animaría a cualquiera que quisiera probar que se animara.
Al igual que Alba, yo también animaría a todas las personas con discapacidad intelectual que tuvieran una experiencia como la que estáis teniendo vosotros. Sobre todo, como decía ella, por la parte personal, ¿no? El hecho de que una persona con discapacidad intelectual pueda participar de la vida de la universidad, eso hasta hace bien poco era bastante difícil. Así que simplemente yo creo ya que con esa experiencia vital ya uno gana mucho. Y luego aparte, todo lo que uno pueda aprender para enfocar el mundo laboral, pues genial. Bueno, Lidia, y ahora tú creo que tienes que contarnos algo, ¿verdad?, acerca de deporte, porque el pasado mayo ganaste una medalla, ¿es así?
Sí.
Pues cuéntanos.
En mayo viajé con dos de mis entrenadores y una compañera del Club de Deportes Sin Adjetivos a la provincia de Huelva. Estuvimos allí durante 4 días. La carrera en la que participé tuvo lugar en la ciudad de Huelva, donde quedé primera y campeona de España en la categoría T23. No esperaba obtener este logro y agradecí la experiencia. Pero la carrera no fue lo único que disfruté del viaje. Tras mi victoria en el campeonato, visitamos varios pueblos de la provincia, entre ellos el Rocío, donde visitamos la iglesia, las tiendas y vimos los carruajes tirados por caballos, atracción turística entre otros.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar.
Ahora pasamos al protagonista del campeonato, Cristian. Buenos días, Cristian.
Hola, Lidia, buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas jugando en tu equipo?
Pues bueno, el club se fundó en el año 2013 y desde ese año formé parte de él. Gracias a un íntimo amigo mío, que desde aquí quiero mandarle un saludo, a Antonio Pardo, ¿vale? Que fue él desde entonces, cuando me subí con él en el carro, él me ofreció, bueno, él me explicó más o menos el proyecto que tenía. Y a mí pues me gustó el proyecto y me quise subir con él en el carro.
¿Se hacen amigos en un campeonato?
La verdad es que sí. Porque durante tres días estás con ellos y son 3 días muy intensos. Y aunque quieras o no, pues se hacen amigos, ¿me entiendes? Aunque luego en los partidos tenemos nuestros piques, nuestros tal, pero luego eso queda en el partido y luego allí en el hotel estamos todos juntos y la verdad que es una buena experiencia.
¿Cómo te sentiste después de ganar?
Muy feliz porque se vio el trabajo realizado durante un año muy duro, pero mereció la pena.
¿De qué o quién te acordaste cuando supiste que eras campeón de España?
Bueno, pues cuando supe que era campeón de España, primeramente pues me acordé de mis padres y familiares, que desde el primer día creyeron en nosotros y en nuestro proyecto, ¿vale? También me acordé de los compañeros de equipo que por desgracia no pudieron acudir a este campeonato y se quedaron aquí en Elche, que sepan que el mérito de este campeonato es tanto ellos, es de ellos como de nosotros, ¿vale? Y también, cómo no olvidarme de mis compañeros de la cátedra, que desde aquí nos dieron muchísimo apoyo.
¿Cómo fue el viaje de vuelta a casa?
muy tranquilo. La noche La noche anterior no pudimos dormir casi, celebrándolo, así que nos tiremos casi todo el viaje de vuelta durmiendo, ya que a la llegada a Elche nos esperaban también familiares y amigos para seguir celebrándolo.
Cuéntanos una anécdota graciosa que recuerdes durante los partidos.
En el partido del viernes por la tarde contra Murcia, a falta de 10 segundos para acabar el partido, íbamos ganando 11-12. Y mi compañero Moisés se repaló y se cayó al suelo. Él no se levantaba. Y yo desde el banquillo le decía, Moisés, por favor, levántate.
Cuando entraste por primera vez en el equipo, ¿te costó practicar este deporte?
Pues la verdad es que sí, porque yo desde el primer momento yo le dije a Antonio que yo nada más quería entrar al equipo para fútbol sala, porque yo desde siempre me ha gustado muchísimo el fútbol sala, ¿vale? Y me dijo Antonio, dice, no, tú también vas a estar en baloncesto. Digo, yo en la vida he practicado baloncesto, pero empecé a practicarlo y me empezó a gustar y poco a poco me he metido en el equipo también de baloncesto.
¿En cuántos campeonatos has participado?
Pues mira, he participado en 3 campeonatos, ¿vale? El primer campeonato que participé, nos fuimos a Gijón, Asturias, y en ese campeonato nos quedamos quintos de España, ¿vale? El año pasado, en Segovia, nos quedamos cuartos, estuvimos ahí para quedarnos terceros, y este año ha sido la bomba en Cádiz, y la verdad que muy buenos recuerdos de los 3 campeonatos, muy buenos recuerdos, pero es normal que de este último pues quede en el recuerdo.
¿Qué valores te transmite el deporte?
¿Perdón?
¿Qué valores te transmite el deporte?
¿Qué valoro? Pues que conozco gente nueva y que hago amigos. Y aparte me beneficia para mi salud.
¿Cómo fue la experiencia del campeonato?
Pues como ya te he dicho, una experiencia muy bonita, que todos teníamos ganas, y la verdad que lleguemos allí jueves y el domingo dijimos, y ya nos tenemos que volver. Es decir, se pasa, como lo disfrutas tanto, que se pasa volado. Se pasa muy rápido.
Cuéntanos algo positivo que haya pasado en el campeonato.
Algo positivo que haya pasado en el campeonato. Pues yo creo que fue haber ganado ese campeonato, porque gente de fuera que ha estado en el club y ya no está en el club, nadie daba nada por nosotros. Y yo creo que este año hemos demostrado que valemos, ¿vale? Y que nos merecemos que nos respeten tanto como personas como club.
¿Cómo fue el recibimiento a la llegada de Elche?
El recibimiento a la llegada de Elche pues fue muy emocionante. Llegar al Palacio de Altamira y ver a todos los padres, familiares y amigos esperándonos, la verdad que fue muy emocionante. Y luego también el recibimiento que nos disteis en la glorieta, todos los compañeros y todo, también fue muy bonito, y la verdad que fueron momentos especiales y únicos que siempre estarán tanto en mi recuerdo como en el recuerdo del club.
Muchas gracias, Cristian, enhorabuena.
Muchas gracias a ti y a vosotros.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. A saber que se puede.
Y ahora toca el turno de María y de Charlie. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo.
Hola, y gracias.
¿Desde qué edad empezaste a ser gimnasta?
Empecé a los 11. Yo cuando era pequeña me gustaba moverme y veía vídeos y series de baile y aún lo sigo haciendo. Cuando entré por primera vez a gimnasia, me enamoré de todo ello y supe que ese era mi sitio.
¿Cuánto tiempo lleva a dominar este deporte?
Lo primero para dominar es que te guste la gimnasia. Te tienes que esforzar mucho. Yo todos los días entreno 2 horas o más. Ahora que voy de lunes a jueves, entreno más, porque en julio tengo el campeonato internacional de gimnasia en Alemania y también tienes que dominar todos los aparatos que son la pelota, el aro, la cinta, la cuerda y las mazas.
¿Cuántos títulos has ganado?
La primera vez que competí sola me quedé campeona de España en adaptada y en competición absoluta, que es lo más. 2 veces medalla de bronce, 7 veces subcampeona de España y 8 veces campeona en conjunto.
¿Cuáles son los momentos que has vivido durante los entrenamientos y campeonatos?
La verdad es que no tengo palabras porque ha sido genial los momentos y sobre todo con amigas que son geniales. En los entrenamientos nos lo pasamos bien, aunque estemos dándolo duro. Y en los campeonatos siempre hacemos, cuando nos dicen a quién le va a tocar la habitación, siempre decimos, quiero que me toque contigo o con otra persona, y es increíble.
¿Cómo se siente cuando te dicen que eres campeona?
Primero esperas a que te mencionen y ya en ese momento sientes unos pocos nervios, porque quieres que te digan ya. Y cuando te dicen tu nombre, sientes un subidón. Estás alegre, contenta, y es increíble esa sensación.
¿Por qué crees que las personas con discapacidad pueden llegar lejos en el deporte?
Porque creo que se merecen una oportunidad en el mundo del deporte y así conocer a gente diferente a nosotros y ser sus amigos. Y aunque nos cueste más que a los otros, nunca hay que rendirse porque con esfuerzo y confianza todo se puede.
Eres toda una campeona, María. Muchas gracias por contar tu experiencia.
De nada.
Pasamos a Charlie. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Desde qué edad practicas running?
De los 17.
¿Cómo has conocido este deporte?
Este deporte lo conocí de un vecino mío que hace running.
¿Por qué decidiste hacer este deporte?
Porque me ha gustado desde pequeño, me gustó siempre correr y en mi colegio pues también en la facultad corría mucho y me dijeron que fuera running también.
¿Cuánto tiempo entrenas a la semana?
El tiempo entreno de 8 a 10, 3 días a la semana.
¿Tus amigos y familiares te apoyan en el deporte?
Sí, claro.
Aparte de los 10 kilómetros en el Campello, ¿Cuántas competiciones has realizado?
Pues quedé una vez segundo en Campello, tercero en San Juan Pueblo, primero en Muchamil, en un barrio de Alicante, y en San Vicente de Raspey.
Muchas gracias, compañeros. Gracias, Charlie.
Nada.
Ahora queremos dedicar la canción de Bon Jovi a nuestros compañeros que han cumplido años este mes, como son Daniel y Samuel, y con mucho cariño al director de nuestra cátedra, Antonio Luis Martínez Pujalte. Felicidades a todos. Hoy queremos hacer una pequeña mención a personajes de la historia que, aun teniendo discapacidad, han demostrado que tenían talento innato y que si se quiere, se puede. Hola David, ¿qué tal estás?
Muy bien, Lidia.
Bienvenido a la radio. ¿Qué personaje has elegido tú?
Carl Joseph.
Háblanos un poco de él.
Carl Joseph nació en Tallahassee, Florida. Su madre tenía que criar sola a sus 9 hermanos. Trabajaba en una granja de tabaco ganando menos de $3 al día. Carl nació con una sola pierna, pero eso nunca fue un impedimento para lograr sus objetivos. Destacó en atletismo, baloncesto y fútbol americano, compitiendo con atletas sin discapacidad. Posiblemente sea la atleta más extraordinaria de la historia que impactó en Estados Unidos a finales de los 70. Saltaba 1,78 metros de altura. Lanzaba 12 metros en peso y 36,60 en disco. Machacaba el aro de la canasta. Nunca quiso recibir un trato especial. Joseph actualmente entrena en un equipo de fútbol americano de un instituto. Es pastor de iglesia. A finales de los 70 rompió todas las normas establecidas en aquel tiempo. Joseph se negaba a no competir como lo hacían sus compañeros y amigos. Nunca me he visto como un discapacitado. En mi casa nadie me trataba así, por lo que siempre me consideré un chico normal. Siempre sentí que podía hacer con una pierna lo que el resto hacía con dos, declaraba el deportista. Aunque yo he nacido sin su pierna izquierda y nunca lo consideré un impedimento, el fútbol americano siempre fue su especialidad. Como miembro de los equipos especiales de su instituto, hizo nombre en todo el país por su capacidad para aplacar a los rivales, tanto con el Bermúdez Croman. Le becó para estudiar y jugar en su equipo. Un logro impresionante para un chico que jugaba sin ninguna prótesis, pues estaban prohibidas en los partidos. Su ejemplo guiaba sobre todo a los que tenían a su lado. Su impacto en sus compañeros y en la manera en que jugaba a su lado era impresionante. Cuando estábamos perdiendo y él estaba en el campo, sabíamos que podíamos hacer cualquier cosa. Me hubiera gustado ver lo que hubiera hecho si lo hubiesen dejado usar su prótesis, declaraba el entrenador de la universidad.
Muy interesante, David. Muchas gracias. El siguiente personaje lo presenta Bea. Bienvenida a la radio, Bea.
Muchas gracias, Lidia.
¿Cuál es tu personaje?
Beatriz Vilapolo.
¿Por qué la has escogido?
Porque me pareció interesante, porque lleva mi nombre y porque tiene cosas de su vida que están interesantes, la verdad.
Cuéntanos un poco de ella.
Es una deportista española con discapacidad intelectual que nació en Zaragoza el 17 de diciembre de 1973. Participa en diversas modalidades deportivas, destacando principalmente en deportes de invierno, donde ha conseguido varios campeonatos de España, tanto en esquí de fondo como en esquí alpino. Ha participado también en los mundiales de invierno de 2009, 2010 y 2011, consiguiendo la mayoría de ellos medallas de oro.
Muchísimas gracias, Bea. Nos ha gustado mucho.
A ti, Lidia.
Ahora os dedicamos a todos vosotros la siguiente canción.
Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche,
que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No sé si usted, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre.
Pasamos, como es habitual en nuestro programa, a citar unas cuantas frases motivadoras y positivas para seguir con fuerza esta semana. Este mes nos la proponen Juani, Lourdes y Matías.
El que lee mucho, anda mucho, sabe mucho. Miguel Cervantes.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Prohibid enemigo.
Siento menos curiosidad por la gente y más curiosidad por las ideas. Marie Curie.
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo.
Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podría haber sido. George Eliot.
Ten una sola mente y una sola fe. Entonces podrás conquistar a tus enemigos y vivir una vida larga y feliz. Genghis Khan.
No basta con saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer.
La confianza en sí mismo es el primer éxito del mundo. Terdone Roosevelt.
Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que realices los suyos. Steven Jobs.
Vale, gracias, chicos.
Gracias.
De nada.
De nada.
Y después de estas frases motivadoras y positivas, seguimos con esta actitud y pasamos a nuestra sección de noticias positivas. En esta sección van a participar Pablo, Daniel, Samuel y David. Bienvenidos a todos.
Gracias.
¿Qué pasa aquí, Lidia?
Comenzamos con Pablo. ¿Cuál es tu noticia?
Abogados callejeros más de una década ayudando a los mendigos de Italia.
Cuéntanos un poco de qué se trata.
La Asociación Italiana de Abogados Callejeros, Avvocati di Strada, la única organización voluntaria de abogados de la Unión Europea que defiende las causas legales de los mendigos, se ha ido expandiendo desde que se creó en el 2000 hasta constituir 31 sedes esparcidas por las principales capitales del país. Cada persona necesita un abogado, es lo que pensó Antonio Momolo, abogado laborista y fundador de la asociación, cuando hace más de una década, caminando por las calles de su ciudad, la serpentinal Bolonia, se percató de la situación de desamparo jurídico que vivían los mendigos y comenzó a estudiar diferentes casos a los que los sin techo se enfrentaban. Un año más tarde, después de percatarse de que la problemática de este colectivo se escapaba de los límites de su especialización universitaria, decidió contactar con algunos colegas de otras disciplinas para dedicar algunas tardes al mes a recibir a mendigos y aconsejarles de cara a los problemas que tenían con la justicia. Y es así como nació en el año 2000 Abogados Callejeros, una asociación que no ha dejado de crecer y que, según confesó su presidente Antonio Momolo, desgraciadamente, al menos durante un tiempo, la perspectiva es la de seguir creciendo, en alusión a la crisis económica que ha elevado el número de personas que duermen al raso. Con epicentro en Bolonia, donde se encuentra su sede, Abogados Callejeros ha ido creciendo hasta convertirse en el estudio legal más grande del país, el que menos factura y que reúne a más de 700 profesionales que trabajan sin ánimo de lucro.
Muy bonita, Pablo. Muchas gracias. Seguimos con Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy bien, Lidia.
Cuéntanos qué noticia has elegido.
DiCaprio recauda 24 millones de euros que destinar al medio ambiente. Leonardo DiCaprio y la casa de subastas Christie's han recaudado casi 32 millones de dólares, unos 24 millones de euros, en una subasta benéfica de arte que se destinarán a causas relacionadas con el medio ambiente. Las 33 obras de arte, muchas de las cuales fueron creadas y donadas a subasta por los artistas, se vendieron por 31,64 millones de dólares en una agotada sala. Coleccionistas de arte de todas partes del mundo también realizaron sus pujas por teléfono. Todo lo que puedo decir es gracias, 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 dijo DiCaprio al público al final de la subasta, que recaudó más del doble de lo estimado con anterioridad a la venta. Además de la subasta, una donación de 5 millones de dólares para 3 de los lotes y otra de 1,15 millones elevaron el total general a casi 38 millones de dólares. Pujar con el destino del planeta dependiera de nosotros, instó DiCaprio a la audiencia, y lo hicieron. Las 33 obras se vendieron y muchas de ellas recaudaron precios que triplicaron o cuadriplicaron las estimaciones anteriores a la venta. Un jurado de expertos medioambientales y la Fundación Leonardo DiCaprio decidirán los proyectos que se beneficiarán de la recaudación de la subasta.
Muchas gracias, Daniel. Has conseguido emocionarnos. Samuel, cuéntanos qué nos traes.
Pues bueno, os traigo una noticia sobre un grupo de danza llamado Psicofusión Danza de AFSA. Bailaron, emocionaron y callaron bocas. Marta y Bea, dos jóvenes alicantinas con síndrome de Down, y Jessica, su profesora de danza, acuden al programa de televisión Got Talent y triunfaron al emocionar a los cuatro componentes del jurado. Las tres, Marta Ortuño, Beatriz Verdú y Jessica Aguilar, forman parte del grupo Psicofusión Danza de AFSA. Se trata de una actividad que permite a los participantes mejorar su capacidad de expresión corporal. Con su actuación nos han explicado que han pretendido romper barreras como las del rechazo, el miedo o la soledad que sufren. Además, añaden que quisieron callar la boca de aquellos que aseguraron o creen que fueron al programa a dar pena.
Gracias, Samuel, muy bonito. Y por último, David, ¿qué noticia nos traes?
Una familia funda un ONG tras dar la vuelta al mundo durante 19 meses. El viaje de 19 meses se ha convertido en un proyecto de apoyo a programas educativos y sociales a tres de los países visitados, Tailandia, Panamá y Ecuador. El padre de familia había trabajado anteriormente en la ONG Médicos Sin Fronteras y dedicó junto a su mujer a emprender una vuelta al mundo como forma de dar a sus hijos una educación diferente y valiosa. Los padres aseguran haberse gastado el mismo dinero que hubieran necesitado para vivir durante el año y medio en España. Utilizaron todo tipo de transporte y se alojaron con 45 familias diferentes a través de la red Confluxing, donde las familias se ofrecen a recoger a viajeros. Al final del viaje es el principio de una nueva iniciativa, la creación de la ONG Educación, que tiene una finalidad: apoyar la educación de las comunidades menos favorecidas, con los que las familias han tenido contacto durante su aventura. Inicialmente se centra en tres proyectos, con la comunidad de Cunas, en Panamá, con comunidades indígenas en Ecuador y con refugiados birmanos en Tailandia.
Muchas gracias a los cuatro por seguir llenando de positividad nuestro programa.
Gracias.
Seguimos con el buen rollo. Ahora vamos a escuchar a David de Guetta.
Shot in the dark. Yeah.
Ahora pasamos con Dani, nuestro corresponsal en Alicante. Cuéntanos la agenda de tu ciudad.
Habrá una exposición fotográfica sobre Bebo Aldal en el Fórum de Aznac, del 10 de noviembre al 10 de enero. Expo Nadal abrirá del 26 de diciembre al 4 de enero, de 11 de la mañana a 9 de la noche, el 31 de diciembre, que abrirá de 11 a 7, la IFA de Alicante. También se han inaugurado las pistas de hielo y el tobogán en la Plaza de Aventamiento, por si queréis divertiros con entretenimientos originales y típicos de la estación. Finalmente, podéis ir al teatro principal de Alicante a ver la música Cantajuegos el 26 de diciembre, por menos de 30 euros, y la Gala del Circo el 28 de diciembre, por precios inferiores a los 20 euros y con descuentos en entradas a desempleados, menores de 30 años y mayores de 65 años.
Vale, ahora pasamos a las películas y a los libros. Buenos días, Charlie. ¿Qué libro nos recomiendas para este mes de diciembre?
El Señor de los Anillos. 3 anillos para los reyes, elfos bajo el cielo. 7 para los señores enanos, el palacio de piedra. 9 para los hombres mortales, condenados a morir. 1 para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro y la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. 1 anillo para gobernar a todos. 1 anillo para extraordinarlos. 1 anillo para atraerlos a todos, atarlos. En las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extendían las sombras. Pirata del Caribe. Pirata del Caribe Pirata del Caribe es el título de una serie cinematográfica de aventuras fantásticas y piratas, producida por Jerry Bruckheimer, que cuenta con su propia atracción en el parque temático de Walt Disney y del mismo nombre. La saga Pirata del Caribe cuenta con 5 partes hasta ahora. Helena de Troya. Aunque casada con Menelao, rey de Esparta, Helena se enamora locamente de Paris, un apuesto príncipe troyano. Los amantes huyen a Troya junto a donde el padre de Paris, el rey de Príamo, les brinda asilo, decidido a recuperar a Helena. Su marido conoce a los ejércitos de toda Grecia hasta las costas de la ciudad fortificada.
Muchísimas gracias, Charlie.
Espero verme pronto y muchísimas gracias a vosotros también por haberme atendido aquí.
Y para despedir este programa os voy a leer una de mis fábulas preferidas. Esperamos que hayáis pasado un buen rato. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo a todos. La rana sorda. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era, dijeron a las 2 ranas que estaban en el fondo, que para efectos prácticos debían darse por muertas. Las 2 ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando fuerte como le era posible. La multitud de ranas le gritaba que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir, pero la rana saltaba cada vez con más fuerza hasta que finalmente saltó fuera del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron: ¿no escuchaste lo que te decíamos? La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más para salir de allí. Esta historia contiene 2 lecciones. La primera, la palabra tiene poder de vida y muerte. una palabra de aliento compartida con alguien que se siente animado, desanimado, puede ayudar a levantarlo y finalizar el día. Y el segundo, una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentra desanimado puede ser que acabe por destruirlo. Cualquiera puede decir palabras que roben a los demás el espíritu que les lleva a seguir en la lucha en medio de tiempos difíciles. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. No siempre hay que prestar atención. Utilicemos solo lo que es bueno. Hablemos de vida, de alegría, de esperanza a todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. Ese es el poder de las palabras. A veces es difícil comprender que una palabra de ánimo pueda hacer tanto bien, ¿no te parece?
Girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya